Yes.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Espero que les vaya bien en esta mañana de viernes, viernes 10 de mayo, a las 8, a las 7 en Canarias. Desde donde les hablo, desde Santa Cruz de Tenerife. Ayer se libraban los premios Salvador de Madariaga de periodismo europeo que tuve el honor de recoger como director de este programa, a la par de compartirlo con dos magníficos colegas a los que admiro profundamente, a Carlos Yarnoz, el subdirector del País, y Ana Bosch, que tantas y tantas buenas cosas ha hecho en Televisión Española, entre ellas contarnos la vida desde muchos lugares donde ha sido corresponsal. Bueno, es un fin de semana de algunas lluvias en el norte, calor menos que días atrás en el sur, y en tema peninsular, pues hoy lloverá por el País Vasco, Aragón, el interior de Cataluña, por la tarde en Castilla-La Mancha, despejado en el resto de la península, despejado en Baleares, aquí en Canarias, en las ciudades autónomas, y bajan las temperaturas en el norte. Esto nos lo cuenta Iberia, que le recuerda que puede obtener su tarjeta de embarque en iberia.com o en los kioscos de los aeropuertos. También desde iberia.com se puede descargar la tarjeta de embarque en su teléfono móvil, y si vuela desde la T4 va a tener un acceso más rápido por el control de seguridad. Bueno, la que hoy el nombre propio y al que a las 10 de la mañana le dedicaremos un recuerdo es el del actor que en tantas ocasiones nos ha acompañado en la pantalla grande o en la pantalla pequeña. La voz de este hombre, Alfredo Landa.
Buenas nos las de Dios, señorito.
¡Ay, señorito Iván! ¡Que me he vuelto a tronzar el hueso!
La ínsula, señor. Que yo me siento con fuerzas para gobernarla, por muy grande que sea.
Es muy difícil que encontremos un actor, una actriz que encarne tantas cosas en el mundo del cine, ¿no? Un actor o una actriz que además protagonice un género, como es el landismo. Pero hasta dentro del landismo, él era un enorme actor. Hombre de muchos, muchos registros, del humor hasta el drama, que murió ayer a los 80 años, como consecuencia de una enfermedad que venía arrastrando desde hace ya algún tiempo. Un hombre que había ganado varios Goyas, el premio al mejor actor en Cannes, y en el que en el 2007 se retiró porque la enfermedad no le permitía seguir adelante, porque había perdido ya la pasión por hacer cine. Luego le dedicaremos un recuerdo a partir de las 10. Bueno, ayer había huelga en la educación. Hay, como siempre, diferentes valoraciones acerca de esta huelga, acerca de la gente que la ha seguido, la que no la ha seguido. Estaba convocada contra los recortes o contra la reforma educativa, la LOMCE. No tiene nada que ver la LOMCE con los recortes, son dos cosas completamente diferentes. Es decir, que si el motivo de la convocatoria era originalmente la LOMCE y luego al final de lo que protestaban eran de los recortes, bueno, puede entonces entenderse una cierta motivación política. Era la primera huelga conjunta de profesores, padres, alumnos. Pero bueno, claro, si tú oyes a los alumnos, pues resulta que es que ha parado la universidad, la escuela primaria, la otra, la de más allá, y además, bueno, el sector del metal, la minería, todos, el 90%. 72 según los convocantes, la plataforma estatal de la escuela pública. Inferior al 20% según el ministerio. O sea que ustedes, pues no sé si quieren hacer la media, pues la van haciendo. Bastantes manifestaciones pidiendo la dimisión de Bert, gritos contra los recortes, bueno, y luego varios despistados, ¿no?, que gritaban esto como les hemos venido recordando esta mañana. No aceptamos a este ministro que legisla para los banqueros, los reyes que se van a Botsuana y las infantas que dejan de estar imputadas. Y estos son los que estudian, imagínense, no sé cómo estarán entonces los que no estudian. Esto, hoy el Consejo de Ministros aprobaba esta ley, pero faltan algunos detalles técnicos, dicen, que parece que se refieren a la financiación, así que esta ley va a ser difícil que hoy esté aprobada, ¿no? En cualquier caso, miren, un país que tiene el fracaso escolar que tiene España, que rompe todos, literalmente todos, todas las marcas comparables con demás países, sensiblemente en algunas regiones, más que en otras. Un país que tiene una tasa de paro del 60%, el paro juvenil. Desde luego, tiene que reformar el sistema educativo, el sistema de enseñanza y, hombre, con el mayor consenso posible, a ser posible, ¿no? Pero, oiga, con el mayor consenso, porque luego dentro de 5 o 6 o 7 o 20 años o 10 años o menos o 2 años, cuando gobiernen otros, vendrá y volverá a cambiarla. Y así es un poco agotador estar todos los días cambiando de ley educativa, nada menos. Bueno, el bucle maravilloso del disparate. Tengo que abrir la sección Pasión de Catalanes, que es una sección con gran éxito en este programa. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional lo que hizo fue suspender cautelarmente la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, o declaración de independencia, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y bueno, ayer era todo un festival de reacciones, alguna de ellas típica del que se ha bebido, no sé qué se ha fumado, podríamos titular, ¿qué se fumó Francesc Homs? Que dice que va a denunciar ante Europa que este fallo demuestra que la democracia de España, en España, se tambalea. Este individuo, este sujeto, es portavoz, es consejero de presidencia de un gobierno, se supone, de un gobierno, en fin, de tíos que piensan, un gobierno de una comunidad autónoma. ¿Qué es eso de que la democracia en España se tambalea? Porque el Constitucional, recuerde cuál es el artículo 1, además, de la Constitución española. Y luego el cachondeo está servido porque saben ustedes que en una franja, de Aragón, la unión de Aragón y Cataluña es un epitelio de transición. Y esa zona, a pesar de que desde una raya es Aragón y desde la otra es Cataluña, está mezclada, está tamizada. Y en esa franja, en territorio de Aragón, se ha hablado, bueno, tampoco mucho, pero tampoco poco, el catalán con normalidad dentro del territorio aragonés. Esto, para los más irascibles, suponía un problema nominalista. Es decir, ¿era o no era el catalán oficial en Aragón? ¿Por cuánto aragoneses de ese territorio? De ese territorio mezclado, la franja de donde es Duran Lleida, para entendernos. Hablaban, no todos, pero con normalidad, un catalán. Bueno, pues ahora, porque si no teníamos bastante unos que pretendían que el catalán fuera, vamos, casi modelo exclusivo y otros que ni existiera, los aragoneses ahora que viven en esa franja, son solo el 5% de Aragón, pasarán a hablar el lapao. ¿Y el lapao qué es? Pues es como se le llama al catalán en esa zona, Sí, el lapao, y luego estará el lapipi, que en fin, la lengua aragonesa propia, etcétera, etcétera. ¿Hacía falta todo esto? Pues no lo sé, pero la verdad es que es ponérselo fácil a los que les gusta los improperios, ¿no? Como Duran Lleida y compañía. Dicen que es ridículo, otros dicen que es un atentado político. Créanme ustedes, los que vivan en esa franja seguirán hablando lo mismo que han hablado, cuando les apetezca y cuando quieran, independientemente de cómo lo llamen los políticos, independientemente. Luego también es noticia, son noticias más cosas. Por ejemplo, que Otegi puede salir a la calle pronto, porque el Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo que ha presentado Otegi y Usabiaga, Díaz Usabiaga, por su condena en el caso Bateregune, que era el intento de refundar Batasuna, que según el Tribunal Europeo, por cierto, es lo mismo que ETA. Están condenados a 6 años y medio y ahora vamos a ver si les dejan salir de la cárcel a uno y a otro. Son las 7:09 en Canarias, porque son las 8:09 en todo el resto del país. Es viernes 10 de mayo y estas son las noticias del día.
El soberanismo a segundo plano, pero por un rato Artur Mas...